Para mí, yo diría que me gustó más el Salar de Uyuni que el mismo Machu
Picchu. Póngase cómodo y echémonos un cortico.
Hello, gente. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Una vez más estamos en este hermoso podcast, en un nuevo episodio que yo sé que les va a encantar y va a ser demasiado interesante. Como siempre estamos con nuestro querido Lucho. Luchito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Angelita, buenas tardes, buenas noches, buenas a todo el mundo, a nuestros oyentes. Me encuentro muy bien, ¿y tú cómo estás?
Súper bien y feliz por este nuevo episodio. Creo que realmente les va a interesar a muchas personas, más que han tenido metas como de ser mochileros o algo así, yo sé que les va a encantar.
Hoy tenemos un invitado muy especial. Y cuando yo escuché esta historia por primera vez, la voz a mí me impactó muchísimo, porque es una travesía muy grande, sí, y a veces suena como imposible, pero pues vamos a presentar a nuestro querido invitado, David Chacón. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Echemos un Cortico.
Hola, muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación.
¿Nervioso, David?
No, todo muy bien.
Ay, qué
mato.
Sabes que se cuenta todo. Sabes que se cuenta. Acá es un podcast de 3 horas.
Amiguita. Eso, sí, claro. Y hasta más.
Me encanta.
Entonces, David, cuando, para los que no saben, pues David hizo un viaje de Bogotá hasta Buenos Aires. Fue mochilero. Pero pues antes de comenzar con esa experiencia, mi primera pregunta es: ¿qué te hizo tomar esa decisión? O sea, ¿qué dijo, marica, voy a hacer este viaje porque lo tengo que hacer? ¿Qué te motivó a hacer ese viaje?
Bueno, fueron varios factores los que me motivaron a irme. Uno de ellos fue como, bueno, tenía pensado estudiar. Las universidades de Argentina son gratis. Entonces, pues yo tenía pensado llegar, estudiar, radicarme en Argentina. Otro factor fue también que había acabado de terminar hacía poco en una relación y justo antes de terminar, pues la persona con la que yo me encontraba como que me ha dicho, bueno, no, nosotros dejamos hasta aquí, pero no, tú no vas a llegar a Argentina, porque ese siempre había sido como uno de los sueños que teníamos entre él y yo. Y bueno, eso fue una de las cosas que como que me motivó también a irme. Otra cosa fue como la aventura. Desde pequeño siempre he sido como que me encanta viajar y todo. Entonces pues yo veía historias, veía películas, veía de todo. Y cada vez me motivaba a irme. Entonces yo pienso que eso fue lo que como que me llenó de energía para irme. Cada día iba como consultando cosas, averiguando cómo era que sobrevivían, dónde vivían, bueno, en todo. O sea, en realidad fueron muchas como la información que averigüé. Que otro factor fue como la familia. La familia como que siempre como que espera que uno como que salga y progrese, porque aquí la verdad es como más complicado el tema de tener cosas, de sobrevivir, todo. Para nadie es un secreto que digamos afuera como que es mucho mejor la calidad de vida. Básicamente eso.
Sí, es verdad. Pero quién va a pensar, o sea, creo que fue difícil eso, pero es que pensaste. Tengo una pregunta así como, bueno, tengo dos preguntas. Porque Argentina, y la otra es, pero yo sé que sí, no tengo que pensar mucho el tema económico. Entonces tú, pues dices que investigaste, que te informaste y toda la cosa, pero ¿cómo hiciste para el presupuesto? ¿O cómo fue, sí? Eso sí, o sea, desde la parte económica.
Bueno, eso sí fue algo tan repentino, porque pues llevaba ahorrando un buen tiempo. Pasó algo acá, un tema familiar, y pues tuve que sacar del dinero que llevaba ahorrado, y fue algo como como que me achantó un poco porque yo tenía pensado, o sea, como que contaba con ese dinero. Entonces, pues nada, yo aún así seguí motivándome. Pues en realidad recolecté $200, que no es 200, con $200, bueno, fuera de de las cosas que me compré, la carpa, el sleeping, bueno, todo lo que es para sobrevivir. Me compré eso, me compré la mochila, un montón de cosas que me compré como para poder dormir y que era como lo que más me preocupaba. Y pues no fue como un impedimento para irme. Yo dije, bueno, si no lo hago ya, no va a ser en ningún momento. Entonces, pues la verdad me motivé y dije, bueno, me voy. Un 15 de febrero cogí la maleta y le dije, bueno, mamá, hasta luego. Y me fui y así fue. Empecé mi travesía. Pues, o sea, obviamente hay grandes temores de qué puede pasar en el camino, de qué te puedes enfrentar. Y fue tan extraño porque algo me decía como que sí, tengo que hacerlo y algo también me decía como que no te vayas todavía, eso es muy loco lo que estás haciendo. Pero pues eran más las ganas de llegar a Argentina. Pues básicamente eso, en el camino encontré, bueno, inicialmente pedí un Uber, misteriosamente el señor había estado en Argentina, entonces... Pues nada, me fui hablando, diciéndole que no, que ya acababa de salir de la casa, que iba para Argentina, que era algo nuevo para mí. El señor como que pues me empezó a contar toda su historia, me dijo que él había vivido en Argentina, que Argentina es un país maravilloso. Entonces eso fue algo como que más me llenó de ganas para seguir la travesía.
Digamos, Chacón, usted por su cabeza nunca se le pasó a decir: marica, y si no consigo dinero, si no sé, voy en la mitad del camino y no consigo dinero. Eso nunca se le pasó por la cabeza como ese factor.
Sí, claro. Pues siempre está ese miedo de que a uno se le acabe el dinero. Pero no, yo decía como que en lo que fuera trabajaba. Así fuera vendiendo lo que fuera o haciendo aseo en un hotel o lo que fuera, yo tenía que sobrevivir. Sí, claro. Varias veces pensé como que en devolverme. Yo como que iba en el camino. Y decía, ya cuando había llegado a Rumichaca, frontera con Ecuador, yo decía, wow, ¿será que sí? ¿Será que me devuelvo aún? Todavía, aún estoy en mi país. Pero no, yo decía, no, 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 vamos a seguir, quiero seguir, porque era tanta la travesía, los paisajes, la gente y todo, o sea, como que eso me motivaba a seguir.
Señor, pero igualmente eso da miedito, ¿no? Me
Sí.
parece que un pedo y pues, ajá, no conocer a alguien.
Y
Pero
claro,
ya que mencionaste, sigue con la idea.
bueno, pues fue extraño porque justo en la frontera hay mucha gente que cambia dinero y pues yo no conocía nada de nada. Yo cambié el dinero y todo. Y justamente haciendo la fila ahí en migración, conocí dos señoras. Son de Cali y las señoras muy muy queridas tenían a un hijo en Ecuador. Entonces, bueno, yo, o sea, yo la verdad no esperaba que nada, como que congeniamos, empezamos a hablar y bueno, las ayudé a llevar el equipaje porque llevaban un equipaje súper pesado y ahí en la frontera pues empezamos a hablar y fue tanta la conexión que terminé llegando a donde estaban ellas, a donde se iban a hospedar allá en Ecuador. Y no, pues como que hoy en día estamos aún hablándonos. Entonces es como que son amigos, son amistades que quedan ya marcadas, a pesar de que fue poco tiempo en el que estuve con ellas. Fue muy, muy gratificante haberlas conocido y todo.
Otro poquito de Chacón va a llorar acá. Va a llorar, no lloró.
Sí, claro, no es
Sabes que las amo.
yo tengo que conocerla. De hecho, tengo que ir a donde están porque ellas se regresaron a Colombia. y ellas son de Guacarí, del Valle del Cauca. Ellas me dicen que va allí, ya. Tengo que sacar tiempo y pues, ir a visitar.
Digamos, Chaconcito, a mí sí me gustaría escuchar como toda la travesía desde que saliste de Bogotá hasta llegar a Buenos Aires. O sea, ¿cómo fue la experiencia en cada país?
Bueno, sí, listo, de una. Bueno, mira, pues les contaba que iba en el Uber, de ahí llegué a la terminal. En la terminal tomé una flota, un bolivariano hasta Popayán. Pues, la verdad, no fue agradable porque la persona que estaba adelante era súper cansona, pero bueno, no fue como algo así que yo dijera, no.
La chimba, o sea, algo
sí,
melo.
Sí, sí, bueno, y seguí, los paisajes muy hermosos, la cosa, la verdad, Colombia tiene de todo, es un país muy, muy hermoso. O sea, yo la verdad me iba con la mente en alto de que soy colombiano y sí, o sea, como que yo amo mi país. Pues nada, llegué a Popayán, después ahí tomé y de ahí me hospedé en un hotel, el hotel muy bueno. Me quedé esa noche, al día siguiente tomé otra flota que me llevaba hasta Pasto. Pues tenía como un conocido y era un señor que era un profesor del colegio donde yo estudiaba y nada, pues ahí estaba la familia, entonces pues ahí me quedé por una noche y pues Pasto es muy bonito, Pasto a pesar de ser pequeño es muy bonito. Conocí el Santuario de las Lajas, una cosa muy hermosa. De ahí me hospedé en un hotel, porque pues obviamente no me gustaba estar ahí tanto tiempo. O sea, yo como que me aguanto una noche, pero ya dos, no sé. Entonces, pues nada, me pagué un hotel. Y las personas que estaban en el hotel habían ido a Perú, a Machu Picchu. Entonces, nada, pues obviamente yo con eso de la travesía y todo, empecé a sacarles como información de cómo habían hecho, cuánto les había valido los pasajes, todo. Bueno, esa noche me quedé, me madrugué a viajar. Hay como una especie de rutas escolares que los llevan a uno hasta la frontera. Ya cuando llegué a Rumichaca, pues, cambié los dólares, los pesos colombianos a dólares. Y de ahí, pues nada, conocí a las señoras que les comentaba. Seguimos la travesía en la frontera. Los policías ecuatorianos, pues le revisan a uno de todo. Ya, mejor dicho, uno por el hecho de ser colombiano, ya va marcado de que le revisan
el pelotón.
Sí, entonces, bueno, seguí. Había el tema de los venezolanos, entonces había mucho, demasiada congestión en las filas. Eso era. Entonces, bueno, ahí se me pasó el tiempo. Pues nada, me quedé a tomar fotos ahí. No había gran cosa, pero sí que sacaba como lo mejor de ahí. Pues obviamente llegar hasta la frontera, bueno, es algo loco. Entonces, bueno, después. De ahí llegamos a Quito. Viajamos hasta Quito en una flota. Quito es demasiado frío, igual que Bogotá. Pero es muy, muy bonito, la gente es muy acogedora. Y pues yo era como todo precavido porque pues sí, o sea.
Sí, no, nunca
tenía que, sí, y aparte que tenía que cuidar el dinero, no sabía, o sea, no sabía cómo era todo, la inseguridad, no sabía qué iba a encontrar. Yo empezaba a preguntar a todo el mundo que una SIM card, porque pues obviamente la SIM card de Colombia ya no funcionaba, entonces yo empezaba a todo el mundo una SIM card, y nadie me entendía que una SIM card, no, nada. Hasta que saqué de mi teléfono la SIM card y les dije, mira, necesito una de estas, un chip, y yo, un chip, sí,
y bueno. Ya, sí.
Eso mismo.
Ya, sí.
Sí, y bueno, después... Bueno, me cobraron $15 por esa chip, o sea, son carísimas. $15 es demasiado, la verdad.
Pero en Ecuador son carísimas, sí. o en todos los países de aquí para abajo.
Sí, en realidad creo que acá es donde uno consigue hartas económicas, porque la verdad, de resto, en todo lado. Después el tema era que, o sea, uno tiene que inscribirla con la cédula de alguien que sea nativo de allá, y pues yo no, como así, antes me tocó pedirle el favor a alguien pues, para poder seguir contactándome con la familia. Y bueno, básicamente llegamos a Quito, de ahí nos fuimos, viajamos casi toda la noche. Pues yo hablé con la señora, todo muy bien. Llegamos a, bueno, en todo muy, muy, muy bonito, demasiado caliente. Pues básicamente me quedé ahí con ellos. Pues la idea era como que yo me iba, ellos me decían como que no, venga, trabaje con nosotros, quédese acá un tiempo. Pues yo, no, yo tenía en mente que tenía que seguir, entonces pues nada, yo les dije no, yo me quedo unas noches y sigo. Y nada, muy, muy queridas las señoras, el hijo también. Conocí bastante, conocí la playa, allá, el mar, todo bonito. Súper caliente, obviamente, el agua era agradable allá, meterse. Entonces eso fue algo fabuloso. La gente es muy, muy, muy chévere. Otra cosa, de ahí me quedé como unos 15 días en Ecuador, en donde ellos. Pues salí para Cuenca. En Cuenca, Cuenca es algo muy, muy hermoso. Cuenca, no sé si lo han escuchado, es una de los lugares turísticos de Ecuador. Ahí me quedé un tiempo, pero pues obviamente como es tan turístico, es alto el valor para quedarse uno. Todo es carísimo, y más en dólares. Pues, y que casi todo es un dólar, nada baja de un dólar. Entonces, claro, de ahí me fui para la frontera con Perú. En la frontera de Perú había un grupo de colombianos que iban para Chile. Ellos eran de Cali. Ellos pues como que me asesoraron de qué tomar y de qué hacer para dónde ir. Sí, porque yo la verdad no sabía nada. Entonces pues me quedé en la terminal. Me fui caminando cerca de la terminal de ahí de Guaquillas. Y me quedé en el camping esa noche. Fue algo raro porque pues era mi primera vez que me quedaba en un camping. Entonces pues fue real.
O sea, pero usted armó el camping en medio de la carretera o de terminal?
No, había, pues es como turístico, o sea, Guaquillas sigue siendo un lugar así como turístico. Entonces básicamente me quedé, encontré un lugar y bueno, ahí me quedé, pero no era que estuviera así solo, no. Era, pues había gente, entonces pues nada, me arriesgué y lo hice. Pero sí, o sea, ya después yo decía como que uy, ¿qué hice? Pero sí, después de llegar a Perú, nada, yo había consultado en internet un hostel que se llama Don Gato, que es en Cusco. Pero antes, pues yo quería conocer Lima, entonces me fui para Lima. Lima fue una experiencia extraña. Pues todo el mundo habla bien de Lima, pero pues a mí, la verdad, en lo personal, fue una travesía porque demasiado calor. Yo estaba que me cambiaba, que me iba a pegar un baño. Llegué ahí al terminal de Lima y pues las personas de allá son como un poco serias, no son como que uno como que trata de verle todo el lado amable, el lado agradable. No, yo llevaba un billete de alta denominación, pues como había cambiado de dólares a pesos peruanos, a soles. Entonces, pues nada, yo dije, entonces fui a entrar al baño y pues allá hay duchas. Entonces la señora me dijo que no podía porque no tenía sencillo. Bueno, Entonces yo, ay, ¿y ahora qué hago? Y pues obviamente yo sin conocer Lima, ¿no? Entonces me salí del terminal y empecé a caminar y fue tanto lo que caminé que terminé perdiéndome por allá. Y eso fue re loco porque pues todo el mundo me decía, no, siga derecho. O sea, yo siempre preguntaba dónde podía de pronto como cambiarme, lucharme y todo eso, ¿no? Todo el mundo me decía, no, siga derecho y todo. Yo seguía y seguía hasta que no llegué a ningún lado.
O sea, que llegó a Bolivia.
No, bueno, después me encontré, bueno, con un señor. El señor me dijo, no, por acá la gente es muy nerviosa, no te van a decir, digamos, con exactitud las cosas, dónde quedan. Tú tienes que tener un poco de malicia, me decía yo. Y bueno, me fui por allá, entré como a un centro comercial. Y en el centro comercial que, bueno, aproveché, tenía ducha. Entonces, bueno, ahí me bañé y todo. Me cambié, volví a la terminal. La verdad, no me quedé en Lima, a pesar de que es bonito. Pero es raro, porque pues uno está acostumbrado a ver acá en Bogotá. Que uno sale y mira y es puras montañas, ¿sí? No, allá no, allá era puro desierto. Puro desierto. Y lo único que tenían era que tenían el mar ahí enfrente, pero lo demás es puro desierto. Lo que no había pasado, digamos, en Ecuador, porque en Ecuador desde que empecé hasta que salí, era puro bosque, puro arbolitos, todo. O sea, el paisaje es muy, muy bello. Pero pues ya cuando yo llegué, yo, uy, ¿esto qué? Porque era totalmente desierto y fue algo que, la verdad, yo como que quedé impactado. Pero sin embargo, muy bonito. Los atardeceres de Perú son bonitos también. Y otra cosa, bueno, la gente, a pesar, no todos son odiosos, hay gente que es bien. Conocí a un venezolano allá en la terminal, antes de salir para Cusco. Y nada, me dijo que Arequipa era totalmente diferente, que no me llevara esa imagen de Lima, de Perú, porque pues. Habían otros lugares donde era la calidad de la gente era muy, muy, muy agradable. Entonces, bueno, yo dije, bueno, está bien, voy a creerle. Y me fui para Cusco, al hostel donde les había dicho. La verdad, Cusco es totalmente diferente. Tiene 12 templos, 12 templos seguidos, por decirlo así. Todo es vegetación, o sea, totalmente diferente a Lima. Entre Lima a Cusco, todo era desierto. Pero cuando llegué a Cusco, era totalmente diferente. La gente, pues, o sea, como que agradable. Y todos son muy queridos. O sea, sí se veía el cambio, la verdad. Pues es muy raro ver las mujeres de allá con sus trajes. Pero pues no sé, o sea, era extraño porque pues uno no está acostumbrado. Pero sin embargo, pues bien. O sea, ellas eran. Es que ellas andaban con sus ponchos, tenían mantas largas, estaban suéteres, capas, estaban sus túnicas, los hombres andaban con sombreros, era raro, o sea. Y usaban esos gorritos para el frío. Como chistoso ver eso porque pues uno no está acostumbrado a eso. Entonces, no sé, yo me quedaba, ay, aparte que las mujeres hacen como en los dientes, se colocan así como más o menos lo que se colocaba Diomedes Díaz. No, no. como eso que se colocan oro en los dientes.
Vea pues.
Y, y en la parte de arriba se colocaban y entonces claro, cuando sonreían uno como que ya estaba re. Y bueno, seguí conociendo, llegué al hostel. Y en el hostel había varias personas, había argentinos, habían italianos, franceses, bueno, eso mejor dicho. Y pues yo no, nada de otro idioma, como que era difícil, pero pues ellos hablaban un poco español, entonces ahí como que uno se hacía entender. Después nos fuimos para... Ah, bueno, los conocí, me hospedé. Yo me dijeron qué habitación tomaba. Entonces había dos opciones, la privada o la compartida. La compartida, pues, compartí más o menos hasta con 10 personas, máximo de 15 personas en una sola habitación, cada uno obviamente en su cama, ¿no? Pues nada, la gente muy agradable, pues aproveché, como había en Argentina, entonces aproveché a preguntarles de todo, dónde quedarme, de dónde eran, todo. Muy bien, pero pues justo eran como un poco delicado hablar con ellas, porque pues no sabía si de pronto le decía algo y no les iba a gustar, porque ellas eran feministas, sí, entonces no sabía si de pronto decía algo lo que les dijera. Y aparte que yo soy muy, yo como que no pienso para hablar, yo voy diciendo las cosas y como van saliendo. Pero bueno, nos hicimos amigos, terminé haciéndome amigos de ellas y no, súper bien. Los franceses eran una pareja y ellos todos eran súper bien. De ellos fue que empecé como a buscar ese don de venderle a la gente. Ellos hacían galletas, ellos hacían dulces, hacían música. Entonces como que me animé un día a salir con ellos a recolectar dinero. Y nos fuimos a hacer música y pues yo no sabía ni qué hacer, entonces a mí me dieron unas maracas y yo empezaba a hacer ahí como ruido y no, en realidad recolectamos bastante dinero ese día. Pues la noche valía 10 soles, 10 soles son, en pesos colombianos son 10 pesos, la verdad no era caro, no, la verdad Perú es un país muy bonito, tiene una gastronomía muy bonita, todo es exquisito. De Perú me llevo el salpicón de pollo, que es súper delicioso, delicioso, el ají de gallina también es delicioso, y el arroz chau. El arroz chau, delicioso.
Esos nombres, marica.
¿Cómo es eso? Sí.
¿Qué es un salpicón de pollo, bro?
Salpicón de pollo es que es a ver, ¿qué te dijera yo? Tiene varios ingredientes, pero pues a ver, tiene pechuga, zanahoria, alberjas, tiene aguacate, cebolla, un maíz que es de allá y lo colocan como en una hoja de lechuga, pero es súper delicioso. Es algo así similar a la ensalada fría de acá de nosotros. Es muy rico, muy delicioso. Yo cuando me dijeron salpicón de pollo, me reía porque yo...
Se imaginaba fruta. Claro, fruta todo con fruta. Pollo.
Sí. Yo como así, me estoy en la fruta con el pollo, ¿cómo es eso? No, todo muy... Pues yo me atrevía, yo probaba de todo lo que me daban, yo... Hagan listo. Bueno, me quedé en Cusco y pues yo la verdad tenía como ese miedo de pronto que me perdiera por allá. Llegaron unos colombianos, unos amigos, eran una pareja y estaban viajando así como mochileros también, pero ellos viajaban en moto y pues yo no, y la mujer ya había viajado, entonces yo aproveché y bueno, me gané como la confianza de ellos y les dije que era bueno conocer allá y todo. Entonces ellos me sacaron y empezamos a dar una vuelta ahí, y no, totalmente diferente a lo que ya había visto pues el día que había salido a vender y bueno, a hacer música. Fuimos a comer y nada, ellos me hablaban, fuimos a conocer a una tienda donde vendían pues la vestimenta de ellos, la vestimenta típica. Y ahí me quedé súper impactado, pues fue tanto que me puse el traje de ellos y todos me decían, no, el peruano, yo no, yo soy colombiana. Pero bueno, me tomé varias fotos allá, pero yo quería como seguir conociendo, entonces, bueno, hicimos un plan con los... Al día siguiente hicimos un plan con los que vivían ahí también, con los otros de la habitación, y nos fuimos para el chango. El chango es para ir a bailar. Allá habían llega mucho extranjero, gente de todo lado. Creo que yo era el único colombiano allá. Todo el mundo era de Arabia, de China, de Japón, de todo lado. O sea, llega allá. Entonces es mucho, como que es muy bacano. Que pues, uno ve la gente cómo baila, todo. Entonces fue muy curioso porque pusieron salsa y todo el mundo como que se les hacía raro. Los peruanos escuchan también salsa, pero no la bailan como de pronto la bailamos nosotros los colombianos. Entonces, claro, pues yo me atreví, saqué a una muchacha que era, ella es de Uruguay, y pues yo le dije, no, nada, sígame y sí, como que para que aprendas un poco del baile de la salsa.
Sacó los pasos prohibidos, el Chacón.
Los pasos prohibidos. Y bueno, entonces ahí empezamos a bailar y no, o mejor dicho, ya después no me soltaban. Las vías me decían, las mujeres me decían, no, ven, bailemos y todo. Hasta pude, pues ya después de tiempo, saqué a una atleta y yo como que y aparte que pues ellos son como crecidos, pero no, ella súper sencilla y baile. Ya después me fui y me senté un rato porque ya eran como las 3 de la mañana y yo estaba ya cansado. Me fui a la mesa y habían unos franceses, entonces como que ellos hablaban un poco español, entonces acá les hablar y bueno, empezamos a hablar y me dijeron que ellos eran cultistas, que ellos estaban de turismo, que querían ir a Machu Picchu. Y pues yo como que, bueno, estoy en Cusco, ¿por qué no? Entonces, al día siguiente, el mismo dueño del hotel hacía que le ayudaba a uno para tomar un bus que lo llevara hasta Cascadientes. Es como un viaducto, pero es muy, muy bonito. Entonces, bueno, yo me atreví, bueno, allí tenía que estar a las 8 de la mañana, tomé la van y empezamos a irnos hasta Machu Picchu. Pero pues uno llega hasta el viaducto y en el viaducto tiene que caminar hasta Aguascalientes. Aguascalientes es ya el pueblito de Machu Picchu. Bueno, uno se va caminando. La verdad, solo hay dos alternativas: en tren o caminando. En tren cuesta alrededor de 300 soles, que son más o menos 300 mil pesos colombianos, solo porque te lleguen por 15 minutos. Entonces pues yo dije, no vale la pena, y la verdad pues yo quiero conocer, entonces me animé. Entonces bueno, empezamos a andar, fueron 2 horas de camino, pero en esas 2 horas me hice amigo de un chileno. Los chilenos, queridos, todos como que hacían algo diferente. Una chica jugaba a fútbol, otro muchacho estaba estudiando, otros tenían su camino, bueno, era un montón de cosas ahí. Pero, y bueno, me preguntaban si yo qué hacía, entonces yo les decía, no, estoy viajando así. La verdad no sé ni para dónde voy, pero pues mi idea es llegar a Argentina. Estaba tan motivado que yo no sabía, no sabía ni dónde iba a ser mi destino final. Entonces, bueno, seguimos, caminamos, charlamos, estábamos, conocíamos todos como de la cultura, todos, pues es totalmente diferente el acento, entonces es algo curioso. El acento de los chilenos llamaba la atención porque pues, empezando que casi no se les entiende, pero era chévere. Después llegamos a Aguascalientes. En Aguascalientes pues yo no tenía, yo viajaba con poco dinero, entonces pues, yo tenía que ahorrarlo con este dinero, ¿no? Entonces en Aguascalientes empecé a vender dulces. Era algo raro porque pues, yo no intentaba venderlos. Y pues vendiendo hasta que llegó la noche con los chilenos. Quedamos en que buscábamos un hostel, un hotel económico, porque pues allá hay hoteles hasta de 6, 7 millones. Desde 15 mil pesos hasta 15 millones la noche.
entonces era así.
Entonces nos fuimos por allá a un hotel, se llama La Posada, y la noche nos valió 15 soles, 15 mil pesos. Estamos esa noche y la comida de allá es, también varía dependiendo del lugar. Y habían unos kiosquitos que vendían hamburguesas. Las hamburguesas valían 5 soles, entonces eran como 5 mil pesos. Pues dije, bueno, hice hamburguesa. Ese día, pues allá hay una cancha de fútbol, entonces empezamos a jugar fútbol, pero agotada. Me fui para el hotel. De ahí me acuerdo que mis amigos habían comprado la entrada a Machu Picchu desde Chile. Y pues ahí les cobran mucho. Y yo estaba preocupado porque pues, yo no lo había comprado. Y yo creo que quería entrar y ya estando en Aguascalientes, pues empecé a consultar y me dijeron que había un sitio donde uno compra las entradas. Entonces, pues a nosotros, por ser de la, nos dan un descuento. Y el descuento es mucho porque nosotros terminamos pagando 60 mil pesos. Y si eres estudiante, pagas más 30 mil pesos. Entonces, pues era súper económico comparado con de pronto con los Estados Unidos, con los chilenos, porque ellos pagaban 120, 200, nada, súper alto. Y ya después de que compré la boleta, fui para. Tienes que subir una loma, algo así similar a Rate. Y ya cuando es súper, súper agotador, porque las subidas son súper empinadas, te cansas un poco más y ya cuando llegas a Ibao, la vista es súper hermosa, se ve toda la montaña, todo súper. Es algo totalmente único. De verdad es que no se alcanza a describir cómo es que como que las tribus de allá lograrán subir esas rocas, todo, o sea, hacer toda esa civilización allá. Es algo como que, pensando que las rocas están totalmente alineadas, o sea, los cortes de las rocas encajan en las otras, o sea, es totalmente algo básico. Pues nada, tomar fotos, conocer, yo quería llevar, conocer arte, es súper grande esa civilización. Eso riega agua por todo lado y ellos pensaron muy bien que la civilización, ellos pensaron muy bien en cómo hacer que el agua llegara y que ellos no se quedaran sin el agua, ¿sí? Entonces ellos hicieron los canales para que se transportara el agua por todo el pueblo, por decirlo así. Pero súper bonito, pues a pesar de que habían varias edificaciones ya caídas porque aún habido temblores, entonces como que se va dañando eso poco a poco, pero no, súper grande, grandísimo. Yo creo que pues mi entrada estaba desde las 6 hasta las 10 de la mañana, pero yo pienso que no, o sea, me faltó tiempo para ver conocido más porque es súper grande, súper grandísimo. Y hay llamas, las llamas son súper lindas.
¿Allá adentro?
Sí, sí, ellas están ahí arriba. Y hay demasiados guías turísticos, o sea, pues obviamente yo no me iba a poner a pagar el guía turístico. Lo que yo hacía era como que iba pasando y medio escuchaba lo que iban diciendo los guías turísticos, porque hay gente de todos lados del mundo conociendo Machu Picchu. Bueno, me quedé ahí, conocí lo que más pude. Quería ir a Choquequirao, pero Choquequirao era más retirado, entonces no pude ir. Sin embargo, después de que salí, me volví para el hotel. En el hotel tomé las maletas y volví a caminar las 2 horas de vuelta. Y otra vez hablando con mis amigos y todo. Llegamos al viaducto, tomamos la van. La van nos dejó en Cusco de nuevo. En el hotel ya yo no sabía qué hacer. Así que le dije otra vez al señor que otra cosa me recomendaba por conocer. Me dijo que había algo que se llamaba la Laguna Humantay. La Laguna Humantay es una laguna que es verde, verde, verde. Un color, pero es súper hermoso, o sea, algo de cuentos de hadas, porque no parece así como las lagunas normalmente que son colores oscuros o bueno. No, es, y aparte que las montañas, el reflejo de las montañas era totalmente muy bello. De ahí me fui para, bueno, ahí estuve con unas francesas y yo pues casi no muy malo para el idioma, pero pues me hacía entender con ellas. Ellas me preguntaban cosas de Colombia y yo pues obviamente les dejaba en alto Colombia. Después de que terminé la Laguna Humantay se demora uno llegar, es como una horita, no es tan lejos, se demora 2 horas conociendo la laguna como tal, que te quedes y la disfrutes. Yo diría que unas 2 horas bélgicas y bueno, me regresé al hotel y obviamente tenía que seguir, entonces me fui para, bueno, había consultado, tenía una amiga que estaba en Bolivia, entonces yo tenía 2 opciones, o seguir para Chile o irme para Bolivia. Entonces llegué, me dije, quiero sacar lo mejor que pueda porque ya después de que llegué a Argentina me quiero radicar y quiero ver lo que más trae. Entonces me fui para Bolivia. En Bolivia llegué a La Paz. En La Paz estaba mi amiga, se llama Calapoto. Es una zona súper, súper lujosa, por decirlo así. Como más un chico, acá en Bogotá. Y bueno, me quedé allá, pero pues el dueño de la residencia era una persona súper bien, entonces me dejó en una noche 20 mil pesos, era súper económico. Yo decía, wow, mejor dicho, me doy la lotería acá. Pues yo no, bueno, allá estuve con mi amiga y ella me decía que, bueno, ella sí que fue muy chistoso porque ella le dijo a los papás que quería salir así hasta conocer Pasto y terminó llegando a Bolivia, entonces, como que fue algo similar.
Así casual.
Y nada, nos hicimos amigos. Bueno, yo no les había contado, en Perú, en Cusco, yo me hice amigo de un inglés. Él era de Inglaterra, entonces pues él hablaba un poco, había conocido Colombia, había conocido varios lugares, entonces hablaba un poco español, pero creo que era muy chévere. O sea, yo quería eso, como que interactuar con alguien que fuera de Europa. Entonces, él viajó conmigo desde Cusco hasta Pasto. Y ahí nos quedamos de esa noche. Al día siguiente nos pusimos a vender por la plaza del Mercado de las Pulgas, le dicen, allá en Bolivia, en la Paz. Es grandísimo ese comercio. Queda en una loma y es súper grande. Y pues para uno llegar allá tiene que subir en teleférico. Casi todo, comparado digamos con Bogotá, pues el transporte allá sí es raro porque, por ejemplo, había casi todo el mundo se transporta en rutas escolares, por decirlo así. Entonces era raro, pero pues todo es súper, súper económico. Súper económico, o sea, creo que un pasaje allá vale como 700, 800 pesos colombianos. Entonces no es mucho. Nada, me fui para allá y empezamos a vender. Entonces era muy raro porque Will, que es el inglés, pues él era muy chistoso y cuando hablaba atraía a las personas y como que todo el mundo le colocaba le ponía atención, ¿sí? Entonces él empezaba y decía, ¿querrías dulces? Así todo chistoso y todo el mundo, claro, claro, sí, toma, mira, y todo valía. Nosotros no dábamos un precio, la gente nos daba dinero, dejábamos que nos dieran dinero lo que ellos quisieran. y logramos reunir en pesos colombianos, ese solo día logramos reunir 300 mil pesos. Entonces fue súper bueno, o sea, yo decía, wow, y no te tienes que ir, no te tienes que ir. Bueno, ya después nosotros nos quedamos, conocimos parques, fuimos a museos, como que la cultura de allá es tan diferente, es muy similar a la de Perú, pero hay cosas muy diferentes, por ejemplo, a las empanadas les dicen de otra manera, y otra cosa, digamos, la comida es totalmente distinta, la comida de allá sí no me gustó, para nada, y allá es muy común ver a una mujer... una mujer súper ebria y así, de estilo tomando en tabernas, así, pero, o sea, totalmente no como acá, que son como un poco más reservados, no, pero era como ver un hombre más. Sí, pero súper, pues, conocer. Will se tuvo que ir para, él iba para, y yo, pues, tenía que pasar por Mendoza, pero más, o sea, él tenía un vuelo, entonces él se fue. Yo seguí la travesía, pues justo el dueño de donde yo me estaba hospedando, de la casa, iba para Chile, entonces yo dije que le dije a ver si me podía pegar al viaje de ellos, y sí. Entonces, bueno, hicimos tres y empezamos, teníamos que regresar a Perú. Entonces regresamos a Perú. Antes de que pasara eso, qué pena yo ser así tan. Antes de que pasara eso, yo viajé. Bueno, apenas se fue Will, yo me fui para Uyuni. No sé si conocen el salar más grande del mundo. Queda en Bolivia. Se llama el salar de Uyuni. Son kilómetros de sal. Acá en Colombia hay, pero el más grande queda en Bolivia. Son kilómetros de sal que al llover da un reflejo del
como
cielo.
Como
un espejo, entonces parece como si estuvieras en el cielo tú. Entonces es totalmente... Y cuando está de noche, wow, las estrellas, todo, están también el reflejo. Es algo muy, muy, muy... Para mí... Yo diría que me gustó más el salar de Uyuni que el mismo Machu Picchu, pero pues bueno, o sea, yo escrito todo, ¿no? Pero sí, me encantó el Uyuni, o sea, si a mí me dijeran, vámonos para Machu Picchu o Uyuni, yo iría de una Uyuni, porque es súper, súper lindo.
¿Uyuni queda en Bolivia?
Sí, queda en Potosí, se llama... Uyuni, justamente. Sí. Pues allá el hospedaje de allá está en bolivianos. 100 bolivianos en pesos colombianos serían 50 mil pesos colombianos. Yo me hospedé allá una noche y la alimentación está entre 10 bolivianos, que serían 5 mil. 5 mil, 8 mil pesos.
Barato.
Sí. Y el tour, porque pues allá uno no puede ir por cuenta de uno, no tiene que pagar guía. El tour me valió 100 bolivianos también, pero incluye alimentación y te llevan a conocer el cementerio de los trenes. Es un montón de trenes que los abandonaron después de que Argentina dejó de transportar, o sea, ellos tenían un convenio de que transportaban por trenes mercancía, entonces ya cuando se acabó todo eso, pues esos trenes quedaron abandonados y los convirtieron en museo, pero pues la gente, eso se empezó a oxidar y bueno, la gente empezó a grafitearlos, ¿no? Pero pues sin embargo es muy, muy chévere uno poder subirse a un tren y... así se ha abandonado y tomarse fotos y bueno. Y mucha gente va a visitar también, pues, esa parte del cementerio de los trenes. También el guía turístico se lleva al hotel más grande hecho en sal. Más o menos la noche vale 450 mil pesos colombianos, entonces va. No, valía, pues, o sea, como que no podía pagarlo, sí. Entonces yo decía como que bueno, no. Sin embargo, pues sí, pues sí podíamos entrar y observar todo lo que había alrededor y todo chévere. Yo hasta probé a ver si sabía sal, y sí, claro, totalmente de sal. Pero bien, mucha gente va al Salar de Uyuni. ¿Qué más conocí de allá? Bueno, hay como unos ojos que salen de la tierra ahí en Uyuni. Son como, o sea, el agua empieza a ser como a succionar agua, y así como más o menos un volcán, ¿sí? Pero debajo del agua, y eso les dicen ojos. Era raro y entonces era algo hasta chistoso. Hay muchas esculturas ahí, o sea, como que salían demasiadas, salen burbujas y uno mete la mano y es calientico, entonces era raro. Yo no, y aparte que tus me decían que eso tú tienes que andar con gafas porque la sal te daña la vista, entonces era súper raro que hubiera eso, pues yo no, nunca había estado en eso, sí. También había un monumento de Dakar, era grande, lo habían hecho en sal, entonces, pues bueno, me tomé varias fotos allá, ahí también era. Banderas de todos los países, y obviamente pues uno llega y uno es buscando la de uno. Entonces hasta que la encontré, la bandera de Colombia, y nada, me tomé fotos allá. Yo aprovechaba a tomarme fotos con todo el mundo, todo lo que había. Y allá conocí a un boliviano que era radicado en y él no, ese man, él cargaba mucho dinero. Entonces pues me dijo, no, David, ¿quieres tomar algo? Y yo, bueno. Y yo esperaba que me trajera una cerveza, pero no. Una vez me dijo, es que cuando uno va a invitar tiene que llegar en grande. Así que mira, y una botella de whisky. Yo, oh, no, acá fue. Y bueno, me emborraché por allá. No sé ni qué fue de mí, pero bueno, terminé. Pues por lo menos llegué al hotel. Llegué bien. Ah, bueno, antes de eso, esperé el atardecer. Pues, un atardecer hermoso. Sé cuando el sol ya se va cerrando y el reflejo, uf, algo que queda uno en la mente, uno muy, muy marcado, la verdad. Y bueno, de ahí entonces ahí sí me regresé para La Paz. Y en La Paz me fui con los amigos que ya les había dicho, el señor que era el dueño de la casa. Nada, viajamos desde Bolivia hasta Perú. En Perú atravesamos hasta Arica. Y en Arica pues obviamente cambia los pesos, los soles a pesos chilenos. Uf, es un golpe duro porque el peso chileno es, pero por ejemplo acá son 5,000 pesos, no, perdón, 1,000 pesos allá son, 5,000 pesos acá, allá son 1,000 pesos. Entonces uf, es súper, el cambio es brutal porque viaja uno con poco dinero y obviamente, claro, allá el golpe es... Llegamos allá, cambiamos el dinero y seguí viajando con ellos hasta que llegué a Iquique y seguí con lo mío, vendía fresas con crema, y obviamente ellos pues no son tan... como que no es común ellos ver eso, por ejemplo, la ensalada de frutas que nosotros comimos que tiene crema de leche, queso, helado, ellos no, ellos comen, para ellos la ensalada de fruta es simplemente la fruta picada. Entonces claro, pues probarla, y ellos decían como que, oh, mira, esto lo prueban así, era algo nuevo para ellos. Entonces pues sí, logré reunir dinero porque pues claro, el cambio de peso era duro, el golpe de cambiar eso, pero pues la gente ayuda bastante. Iquique es muy bonito, a pesar de que es puro desierto. Eso fue curioso porque apenas uno entra a Arica, lo primero que ve uno es la cárcel. Entonces es como que. Y puro desierto, puro desierto. Entonces, pues, seguí la travesía, me ayudaron un amigo también tenía un amigo en Antofagasta. Entonces, pero pues yo no sabía si llegar allá o no. Yo quería seguir en Iquique. Y pues la verdad, Iquique es súper bonito. Entonces empecé a trabajar en un taller, un taller de mecánica. Y en ese taller duré como 15 días. ¿Por qué duré tan poquito? Porque, pues nada, yo estaba esperando que como lograr obtener un poco de dinero y seguir. Entonces, trabajé ese tiempo y me fui. Pues la verdad, la gente es súper, súper bien, son muy chéveres, te ayudan bastante. A pesar de que, uy, me dio duro el cambio de idioma, porque, por ejemplo, tú le entiendes a un boliviano o a un peruano, pero a un chileno es difícil, es complicado entenderle. Pero bueno. Sin embargo, lograba como, yo como que le preguntaba, bueno, ¿y esto qué es lo que tú te refieres? Y así, porque por ejemplo, allá una wincha es una cinta. Entonces era como, bencina es gasolina. Y así, cosas así. Entonces, todo ese tipo de cosas es, pues como que ese cambio de idioma no. Pues sí, como que lleva tiempito, pero bueno.
Te interrumpo. ¿Y podrías como que imitar el acento chileno?
Estamos acá, estamos en Chile, en Antofagasta. Vos sabés, algo así hablan. Vos sabés que nosotros los chilenos estamos acostumbrados a ver un poco más los turistas colombianos. Ellos hablan así como. Es raro el acento de ellos, y eso que ya lo he perdido, porque cuando yo estaba allá, yo los invitaba y todos se reían porque pues era,
Igualito.
lo imitaba súper bien, y pero era, sí, no, y créeme que todo el mundo como que, ay, háblame, y varias personas, y lo mismo el acento argentino, la gente le gusta. Como que, ay, ¿cómo hay? Entonces, pero mira que el acento de nosotros es muy, muy, muy apetecido por todos. O sea, yo a dónde iba, me preguntaban, ¿y tú de dónde eres? Y entonces yo le decía, no, yo soy de Colombia. Y dicen, ¿en serio? ¡Ay, Colombia! Y por ejemplo, en Chile no te dicen, ¿qué ese acento de dónde eres? No, allá te dicen, ¿de dónde la tonada? La tonada es lo mismo, el acento, pero entonces. Era raro que te dijeran así, como así que la tonada.
Sí, ¿qué puta se está pasando?
Sí, claro.
Pero unos términos muy raros.
Sí, totalmente. Y bueno, entonces seguí, me quedé un tiempo allá, continué hasta Antofagasta. En Antofagasta, pues fui a un enemigo. Ya me quedé un tiempo. Pero pues misteriosamente nosotros los colombianos somos muy pocos los que, o sea, como que él me ayudó, pero es muy raro porque a veces uno recibe más ayuda de otras personas que los mismos colombianos, entonces es muy raro eso. Pero sin embargo, pues esa persona me brindó su mano y todo, pero pues ya lo último empezaron a haber dificultades, entonces como que me tuve que ir. Y justamente yo había empezado a trabajar ahí en una empresa que se llama Derco Yuji, que en el área de automotriz tenía que hacer lo que es la tonería y todo eso. Entonces lo empecé, yo dije, bueno, pues yo no sabía nada, y eso entonces empecé a trabajar en eso. Y hasta que logré aprender, y ya después no querían que yo me fuera, pero yo, pues, con esas ganas de seguir para Argentina, porque yo sí. Pero antes, pues, conocí a unos chilenos que son muy queridos. Ellos me dejaron quedar ahí un tiempo en la casa de ellos. Nada, tenía la vista al mar. Uf. O sea, literal, era unos 20 metros y estaba ahí el mar. Me iba a dormir y escuchaba las olas del mar como golpeando. O sea, es muy, muy lindo eso. también como que la vista, uf, algo muy muy bello, la verdad. Subía varias historias pues para que todo el mundo supiera, viera lo mismo, pero pues no es lo mismo por fotos que uno estar ahí directo. Eres, conocí la mano del desierto, una mano que fue diseñada por estudiantes de la Universidad Católica del Norte en Chile. Una mano grandísima que sale del desierto, un gigante. Conocí el Paranal. El Paranal es el observatorio, el segundo observatorio más grande del mundo. Lo conocí, para eso tocaba sacar cita. Es un protocolo muy extenso lo que toca hacer para uno poder llegar allá. Nada, las fiestas son totalmente diferentes porque pues allá ellos escuchan es cumbia y el reggaetón, entonces bueno. No baila reggaetón, pero es que el reggaetón como lo bailan ellos es tan distinto, es más perreo. Y bueno, la cumbia. Bueno, me quedé un tiempo ya. Reuní dinero para llegar a Argentina porque me habían dicho que pues la inflación estaba alta, pero pues no sabía que me iba a enfrentar. Entonces, me quedé un tiempito, me quedé hasta que reuní un poco de dinero. De ahí me fui para Mendoza. Ah, no, para Santiago. Santiago, sí. Entonces viajé en bus hasta Santiago. Santiago, pues, igual, como todas las capitales, grande, frío, pero muy, muy bello, muy moderno, una ciudad muy moderna. Tiene, digamos que los colectivos son muy modernos, el tren es muy moderno, alcancé a conocer el tren antes de que lo quemaran. También que, no, todo, todo súper, súper extraño. Allá hay mucha población haitiana. Llegan muchos haitianos allá. Al igual que en Antofagasta hay mucha población de colombianos. Demasiado. De hecho, nosotros los colombianos tenemos una emisora propia de nosotros, allá, en Antofagasta. Se llama Marbella Club. Y pues, si uno quería, digamos, ir a una discoteca que fuera de puro baile colombiano, pues uno iba allá a Marbella. Todo el mundo hablaba, todo uno hablaba con un colombiano o con un ecuatoriano o con un venezolano y todo el mundo decía, no, vámonos para Marbella, porque era lo más latín, así como lo más rumbero similar. Entonces, súper. Y aparte, y todo salsa, merengue, y bachata, todo eso se escucha bien. De hecho, también encuentras allá muchas cosas, productos colombianos, que de pronto, digamos, en otros países no se consigue, pero justamente allá sí. No sé cómo allá, pero llegaba allá habían ventas de chocorramo, ventas de aguardiente, y yo decía, pero ¿cómo hacen para traer todo eso? Habían tiendas, obviamente, pues los costos eran más elevados, ¿no? Pero sí se conseguía. Bueno, después me fui después de que llegué para Santiago, me quedé allá. Santiago es una ciudad muy costosa. Entonces, pues, la verdad, no me quedé mucho. Me quedé 2 noches. Lo que pude, conocí así un poco. Parques, conocí un teatro. Cosas así. Después, tomé el bus, una flota que me llevara hasta Mendoza. Y bueno, fue una travesía rara porque justo cuando vas llegando a la migración ahí en Mendoza, pues es extraño porque tú parecías, o sea, yo la verdad me sentía entrando a Estados Unidos, la verdad, porque es que era raro. O sea, la gente viste con esos gorritos así como de frío y las montañas cubiertas de nieve, o sea, es algo súper lindo. No, no, bastante. Y obviamente pues yo la emoción de ver la nieve, yo no, nunca había visto eso. La gente muy, muy chévere, pero pues obviamente uno le queda el miedo de que le van a preguntar a uno, que sí. Ahí conoció una argentina y no, ella muy, ya muy chévere, muy, ellos son muy abiertos, no son como de pronto nosotros que nos reservamos para decir algo, digamos como que son muy abiertos, ellos te dicen exactamente lo que están haciendo. Así, digamos, por ejemplo, y van al baño, no, estoy en el baño, o algo así, ellos te lo van diciendo abiertamente, o sea, son muy, muy, muy extensos para hablar. Bueno, le pregunté que cómo hacía para el trámite, me dijeron, no, ellos no te van a preguntar muchas cosas, ellos lo que te van a preguntar es para dónde vas, cuánto dinero tienes, bueno, lo mismo de siempre. Y nada, me pareció simpática la muchacha, pero bueno, yo estaba en un asiento y justamente estaba con un uruguayo. Seguimos el viaje. Ah, bueno, me quedé pues obviamente tomando mis fotos en la nieve y todo. Y seguimos. Y hasta que llegamos a... bueno, ahí estábamos en migración, llegamos ya como tal a Mendoza. En Mendoza, pues yo no sabía qué hacer, yo mi idea era llegar a Buenos Aires. Pero no, justamente fue bueno, yo me bajé del bus y ella estaba bregando con la cicla, con la bicicleta. O sea, fue algo raro porque pues ellos no están acostumbrados a darle mano a las bicicletas, ¿sí? Porque no son como acá, que acá uno sale y un montón de bicicletas, no. Allá era algo raro. Ya era muy, muy escaso ver a alguien montando bicicleta. Ella se había comprado una bicicleta, la traía desde su Chile. Entonces le ayudé a armar la bicicleta y nada, ya re agradecida. Y fue re extraño porque el uruguayo le sacó el número de teléfono y toda esa vaina. Y yo le ayudé a armar la bicicleta y yo le dije, bueno, ya puedes seguir el viaje. Y yo como que me iba a ir y ella me dijo, no te vayas, será que te puedo invitar a que te quedes a descansar una noche en el hostel, y obviamente habitación compartida. Y yo, ¡upa! Yo, bueno, hágale. Entonces, bueno, me fui y pues fue extraño porque pues yo no la conocía a ella, nada, pero era súper bien, entonces contaba su vida y todo, que ella era, había terminado hace poco con un mulero que, bueno, ella viajaba ahí y terminaron mal, entonces pues ella decidió irse para la casa, pero primero tenía que ir para de la abuela, y por eso había tomado esa ruta. Y ahí en el mismo hostel había una colombiana, que era la que estaba encargada del hotel. Ella es de Cartagena. Entonces la alegría de ver a un colombiano, o sea, ella me preguntaba, ¿y de dónde eres? Y yo, no, de Bogotá. Y ahorita, ah, ¿en serio? Qué bien, yo hace rato no voy a Cartagena. Y decía, no, súper bien. Ese día comimos raviolis. Ella preparó raviolis y pues yo nunca había comido raviolis, la verdad, y súper exquisitos. Desde ahí yo empecé a hacer recetas de raviolis de todo lo que podía ver, y ahorita, hoy en día, todavía las hago y quedan súper ricas. Bueno, seguí. Bueno, fuimos a un serpentario, quería conocer así. No era nada costoso, la verdad, y súper, súper, súper chévere. Me gustó, la verdad, el sitio. Pero justamente se me perdieron unas fotos, porque se me perdió un teléfono. Era donde tenían, o sea, habían subido fotos a la nube, pero las otras fotos que no se habían subido, se me perdieron porque se perdió ese teléfono y bueno. Entonces empecé a bregar, porque obviamente pues uno estaba como empezando de cero y obviamente sin teléfono, y bueno, fue una travesía. Llegué que quedé con ella 3 días y seguí la ruta. En la ruta conocí a una señora, ya sé todo lo que es terapia china y eso de acupuntura, es súper, súper genial. Pues y ella hablaba sobre los extraterrestres y hablaba, era una señora como de 70 años, pero era súper, o sea, ella hablaba hasta, me habló sobre un libro que ella leía y que ella aseguraba de que los extraterrestres existían y todo, o sea, fue algo súper chévere porque pues uno normalmente esos temas no los habla con alguien adulto y no, súper, súper, me fue, comentamos de todos los temas, ella me hablaba, me decía que de dónde era, entonces yo le decía que de Colombia, y ella me decía que ella tenía, la empleada de ella era de Colombia. Ah, súper bien, llegamos a Buenos Aires, en Buenos Aires conocí una amiga, una colombiana, pues me hice, fue re extraño porque fui a comprar un café, no sabía para dónde pegar, me dijo que de dónde venía, entonces yo le dije, no, pues es que mira, entonces le empecé a contar mi historia, y me dijo, yo vivo en un hotel, es compartido, y yo, ah, no, súper, ya estoy acostumbrado, entonces me fui para allá, y allá me quedé, conocí, habían casi como 20 personas, había una rusa, habían como 4 venezolanos, habían como 6 colombianos, no, había gente de todo lado. Y nada, Buenos Aires es algo totalmente, su infraestructura es súper genial, súper, es como muy colonial, ellos conservan todo lo clásico, desde los autos hasta sus casas y todo. Entonces era súper...
¿Como la Candelaria?
¿Cómo?
¿Como la Candelaria acá en Bogotá?
Algo así, pero no, es algo, a ver, más o menos como lo que se ve en España en fotos, que son así las casas, así son así en ese estilo, pero más...
Más gótico, como más de iglesia.
Sí, sí, exacto. Okay. Pero son súper grandes y de hecho las llaves son así como antiguas, de esas antiguas que son para abrir cajas fuertes, de esas así todas raras. O sea, a mí me dieron las llaves para entrar de la casa y yo las veía, yo las comparaba como con las llaves de acá y era tan raro. La gente, pues obviamente otra vez a acostumbrame al adentro. El adentro de allá es muy... Muy chévere, o sea, es diferente al chileno. De hecho, los chilenos y los argentinos casi no se llevan. Es muy raro escuchar un argentino y un chileno que concuerden, porque ellos, no sé, es raro. No son muy amigables, pero ¿qué? Y son muy, digamos, cuando juegan, ay, no, esos son... Ellos lloran y todo, y cuando pierde un equipo de ellos o algo, y ellos se quedan callados, literal no te hablan en todo el día hasta que se les pase eso de que pierda el equipo de ellos, pero a ellos les afecta demasiado eso. Las mujeres son muy bonitas, la comida es raro porque ellos no cenan, ellos meriendan, entonces la merienda de ellos es una taza de té y una factura o una media luna. Las facturas son como un croissant, pero bañado en caramelo.
¿Cómo es factura?
Sí, yo también quedé como que putas es una factura.
Es un croissant bañado en caramelo. Súper delicioso. Algunos lo... pues la gran mayoría tienen relleno de dulce, pero hay unos que vienen con, lo abren por la mitad y le echan jamón y queso, pero es súper súper delicioso. Diría que en cuestiones de pastelería y todo eso, Argentina es muy bueno, pero digamos ya en cuestiones, digamos, como de comida de sal y eso, es súper raro porque ellos son de comer mucha comida chatarra. Me pasó algo curioso, pedí un hot dog, me dieron un pan, una salchicha y solo le echaban salsas por encima, entonces yo era como que robo, fue un robo muy muy grande, la verdad, porque pues uno está acostumbrado a que le echen que queso, que tocineta, que papitas, no, mejor dicho, de todo, pero no, ese no, ese literal era un pan y una salchicha, y si uno le quería echar la salsa, le echaba así, ¿no? Así. Y en Chile también me pasó algo similar, porque justo yo iba a pedir un... no sabía qué pedir, esos platos de allá son raros porque, por ejemplo, allá le dicen, hay una cosa que se llama completo. Entonces, bueno, yo dije, deme un completo. Y el completo es un perro caliente con salchicha, cebolla, tomate y aguacate. Entonces yo como que, esto es el completo, y yo veo como que quedaba así súper, o sea, como que no me hallaba yo, ¿no? Pero esto es un perro caliente, y de hecho en apariencia no me daba ganas de comerme el perro caliente.
Chaco, no. Digamos, una pregunta, que pena, te interrumpo. ¿En qué momento usted dijo, marica, cumplí mi sueño? O sea, cuando llegaste a Mendoza, o cuando llegaste a Buenos Aires.
Cuando llegué a Mendoza, o sea, cuando estaba pasando ahí en los glaciares, se ve la, digamos, está la bandera chilena, ¿no? Y vas pasando un puente y ya se ve, digamos, las banderas argentinas. Yo, ver la bandera argentina, yo, y eso me subió como, yo no las creía, o sea, para mí era como un sueño eso. Yo decía, lo logré, o sea, ya estoy, mejor dicho, o sea, de aquí yo no me voy, pero, o sea, yo quería ya bajarme de ese bus y tocar tierras argentinas. Y no, ¿para qué? Pero eso fue, ese momento lo tengo todavía en mi mente, porque es algo que siempre quise, irme para allá, para Argentina, y hasta que no llegué, no descansé, o sea, como que sentía esas ganas de llegar allá, y hasta que no estuve allá, no pude sacar eso que tenía. Y bueno, ese básicamente es el momento exacto en el que yo dije, lo logré, llegué a Argentina. Yo decía, bueno, si ya me tengo que regresar, yo me voy con la mente en alto de que llegué a Argentina. Y sí.
Todo emocionado.
Sí, claro. Re emocionante.
Yo tengo una preguntita con todo eso, porque obviamente me imagino que pasó muchísimo tiempo y pues no teníamos como una comunicación constante con tu familia. ¿Ellos qué opinaban al respecto? Más que todo, pues, tu mamá, ¿sí?
Pues mi mamá preocupada. O sea, obviamente ella me apoya en todo momento, pero siempre está esa incertidumbre de qué pueda pasar, ¿no? Como no tenía nada fijo de llegar, nada. Entonces siempre estaba como a la deriva. Entonces a ella como que le daba esa sensación de que me podía pasar, ¿no? De que de pronto me pasara algo, estuviera mal, pero no. Pues gracias a Dios nunca pasó nada. Estuve bien. Pero ellos siempre me apoyaban, siempre, siempre. En todo momento como que siempre estaba yo igual avisándoles, diciéndoles, no, mira, acá les enviaba fotos, y todo. O sea, como que trataba de que ellos no se sintieran que estaba mal o algo. O sea, nunca les hice dar esa impresión de que estaba mal. Hubo momentos en los que sí sentí angustia. Por ejemplo, en Chile, cuando llegué, ese cambio de peso me afectó demasiado, pero sin embargo siempre buscaba como una alternativa para no, que no, normal.
Chaconcito, digamos, ya para cerrar este hermoso y querido podcast, ¿qué consejo le darías a alguien que va a aprender ese mismo viaje?
¿Qué consejo? Que siempre sea positivo, que no confíe siempre, digamos, de todo el mundo. O sea, no todo el mundo tiene la mentalidad de ayudarte, pero sin embargo siempre mantén las puertas abiertas. O sea, uno sabe hasta dónde darle su amistad a alguien, donde darle su confianza a alguien, que siempre persistan, que no siempre van a haber días en los que uno va a estar bien y de la nada van a llegar pensamientos que digan no, detente, no, devuélvete o algo así, pero no, siempre con la mente en alto. Básicamente que persistan y que luchen. Si tienen pensado hacer un viaje como mochileros, sea a Argentina, sea a Chile, sea a México, a donde quieran ir, lo pueden hacer. Solo es que se arriesguen y lo intenten. Que si es por el dinero, no hay problema. En el camino hay de todo para hacer. Yo en Argentina estuve como mesero, en Argentina estuve trabajando como panadero, en Argentina hice Rappi, en Argentina, mejor dicho, hice de todo. Entonces, yo pienso que el que quiere, pues, y si es por estudio, Argentina te abre las puertas para estudiar. Si es para trabajar, Chile te abre las puertas para trabajar. Si es para lo que sea, tú tienes un montón de lugares por donde te van a abrir las puertas.
Y lo importante también es conocer personas, empezar a hacer como... Porque lo que hiciste fue eso, hacer, o sea, como una serie de contactos y empezar así a seguir con ellos, y de hecho lo pensaste súper bien. Bueno, David, te agradecemos en serio por aceptar nuestra invitación, por contarnos tu historia tan emocionante, que estuve como tan pegada todo el tiempo. Y nuevamente, muchísimas gracias en serio por tu tiempo y aceptar la invitación.
Gracias. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por todo, ustedes por escucharme, por todo lo que en serio. Eso para mí es una aventura que no a todo el mundo le cuento, pero que es bueno para que todo el mundo se motive a hacer lo que yo hice.
Igualmente, Chaconcito, muchas gracias. Digamos que a mí me motiva escuchar su historia porque espero algún día también cumplir y hacer esa misma travesía. Entonces, no sé si quieras decir tus redes sociales para que te sigan. Y Angelita también, tía, en su podcast.
Sí, claro. Bueno, mis redes sociales en Instagram me gustan como David, desde el piso, Chacón 26.
Vale. Pues a nosotros, chicos, nos pueden buscar en Instagram como @echémonosuncortico, en Twitter como uncorticopod, y en Facebook como Echémonos un Cortico. ¿Vale? Eso es todo por hoy. Síganse pegados porque esta historia en serio está muy buena.
Chao.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Gracias.